8 de marzo, Día de la Mujer y el Día de los Bomberos. Pilar Hernán es jefa de los bomberos de la Comunidad de Madrid. Bienvenida a la Ventana de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, ¿cómo han sido estos meses, estos últimos meses en el cargo? ¿Cómo se siente una mujer al frente de los bomberos, que es un cuerpo marcado fundamentalmente por los hombres?
Sí, bueno, pues yo siempre digo, me siento un poco persona dentro de un grupo de personas. Entonces, en ese sentido, bien, la verdad es que el día a día, pues, hay mucho trabajo, hay muchas cosas que hacer, es un servicio 24 horas sobre 24 horas, todo tiene que estar disponible, los vehículos tienen que funcionar, los parques también, y los bomberos tienen que estar formados, entrenados. Entonces, bueno, es una actividad muy continua.
¿Y cuál es la proporción ahora mismo en ese cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid de hombres respecto a mujeres?
Pues la plantilla son unos 1.300 personas y mujeres, pues hemos contado los operadores del TECO, que son 26, y después en el operativo ya otras 8 personas.
Vamos, o sea, que sigue habiendo una diferencia abrumadora, ¿no? Como decía esta mañana, sí. Esperanza Aguirre. En el trabajo diario, las bomberas hacen, digamos, una labor diferente, se les trata diferente. ¿En algún momento ha habido algún problema de integración?
No, yo creo que no hay problemas. Siempre, sean mujeres o hombres, pues algunos tienen unas cualidades muy determinadas dentro del grupo y entonces hacen más esas cualidades, pero en general el trabajo es el mismo.
¿Y los bomberos cómo llevan tener a una jefa?
Pues yo creo que bien, vamos. Yo entré como oficial en el año 90 y no me sentí, la verdad, no me sentí rara, extraña o mirada por ser mujer. Yo creo que bien, que no se ve mucha diferencia.
Hoy la han condecorado en la Puerta del Sol junto a otras mujeres. ¿Ha podido hablar con la presidenta Aguirre? ¿Qué le ha dicho?
Sí, no, le he dado las gracias por la estrella que nos ha dado hoy. Y la verdad que, bueno, pues el mensaje que ha dado la presidenta ha sido un mensaje muy entrañable y, bueno, y viendo realmente que aquí, por lo menos a nivel legislativo, tenemos leyes de igualdad y, bueno, y también comparando con el resto, muchos países, vamos, no el resto, muchos países en los que la mujer está claramente discriminada.
Pensando precisamente en eso, en el futuro, como mujer y como jefa de los bomberos, ¿podía expresarnos un deseo?
Sí, a mí me gustaría que por lo menos el resto de países del mundo estuvieran con la misma igualdad las mujeres que lo que hay en España ahora mismo.
Pilar Hernán, jefa de los bomberos de la Comunidad de Madrid. Enhorabuena, felicidades, bueno, felicidades doble, por lo de mujer y por lo de jefa de los bomberos. Un saludo y muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la Ventana de Madrid. Vamos con una ordenanza de esas que son para la polémica. El Ayuntamiento de Coslada, donde gobierna el Partido Popular, va a sancionar la prostitución en la calle y también a los mendigos molestos. Es una propuesta, todavía se tiene que negociar esta ordenanza con la oposición, pero así leído suena francamente mal. Multas que no sabemos muy bien cómo podrán afrontar estas personas que no están en la calle por gusto, sino por necesidad. Dice el ayuntamiento que se trata de poner el acento en el respeto a las personas y a los espacios públicos. Veremos cómo queda esto del respeto y veremos cómo queda el texto y qué dice la oposición sobre una ordenanza que es cierto, contempla otros aspectos, digamos, más comprensibles. Por ejemplo, pone el acento en poner cerco a las pintadas, a los juegos de apuestas en la calle o, por ejemplo, también al botellón. Aunque en este día 8 de marzo lo hemos escuchado en la portada, el protagonismo es de la mujer trabajadora, y la polémica política lleva el nombre del exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, y sus reflexiones sobre el aborto y la violencia estructural de la mujer. Chorreo de críticas y también adhesiones, al menos en el Partido Popular. Crónica del Día Madrid, Elena Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Las polémicas palabras de Gallardón han llegado también esta tarde al Pleno de la Asamblea de Madrid. Allí el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, habla de integrismo ideológico.
Violencia estructural es la que hacen ustedes contra el derecho a decidir de las mujeres en este país. Ha quedado claro que son lo mismo. Usted y Gallardón son lo mismo. Usted, Gallardón, y el señor Rajoy son lo mismo. Unos integristas ideológicos, señora Aguirre.
Y la presidenta Esperanza Aguirre dice que muchos en el Partido Socialista no conocen de lo que hablan.
Esta mañana he escuchado a unas periodistas que decían que qué casualidad que la inmensa mayoría de las mujeres socialistas que hablaban de estos temas ninguna tenía hijos, tampoco los tiene su señoría. Y yo es que creo que francamente tenemos que dar la oportunidad a aquellas que quieran llevar a término su maternidad, que lo puedan hacer.
La delegada del Gobierno ha anunciado que se ha abierto una investigación para acabar con las identificaciones masivas de personas por sus características raciales, después de que ayer el sindicato de policía, el SUB, denunciara que solo durante 4 días de febrero se llevaron a cabo 370 detenciones. Cristina Cifuentes exige el cese inmediato.
En alguna comisaría, no solamente de Madrid, sino de toda España, se pudieran estar dando este tipo de identificaciones. Que por supuesto que cesen con carácter inmediato, es decir, que no se produzcan ningún tipo de identificación masiva de ciudadanos por cuestión de su raza o su color de piel.
En cuanto a los interrogatorios de manifestantes detenidos por parte de policías encapuchados, dice la delegada del Gobierno que era una práctica permitida por el anterior Gobierno. Más protestas, los sindicatos van a volver a salir a la calle para defender el empleo público, vuelven a protestar por el aumento de la jornada laboral y la reducción de la cobertura durante las bajas. Han convocado una gran manifestación para el día 22 de marzo. En 4 años se han producido 11 sentencias de cárcel contra pacientes por agredir a médicos. Las dos últimas las hemos conocido hoy. 2 pacientes, uno que pegó a su doctor por hacerle esperar demasiado y otro por recetarle genéricos. Estos datos ponen de manifiesto que ahora se ha empezado a denunciar. López Robca es vocal del Colegio de Médicos.
No es que hayan más, sino que realmente es el propio médico que las va denunciando cada vez más porque ve que realmente la justicia le está defendiendo.
Y en Vallecas, la Policía Nacional detuvo ayer a 20 personas, una de ellas menor de edad, por una disputa durante un juego de azar. Y hoy, Día Internacional de la Mujer, ha habido muchos actos de homenaje. La Comunidad de Madrid ha premiado a 7 mujeres, una de ellas, Niña Pastori.
La mujer siempre ha tenido capacidad para mucho, para llevar mucho para adelante y seguimos ya eso heredado de nuestros antepasados. Creo que lo seguimos teniendo, lo seguimos manteniendo. Yo pienso que no. Así de rotundo y así de claro. ¿Habrá alguno que
bueno, pues en 45 minutos a las 8 de la tarde comienza una manifestación por el centro de Madrid, por el Día Internacional de la Mujer, desde la plaza de Jacinto Benavente a la Glorieta de Atocha.
Gracias, Elena, y estaremos en directo en unos minutos. Y otra de las noticias del día, ha dimitido Mario Gas al frente del Teatro Español, una noticia que avanzábamos precisamente aquí en la antena de la cadena SER en Hora 14 Madrid. Área de servicio, tiempo y tráfico en la región. Arrancamos en primer lugar por las carreteras. Vamos a saber cómo se circula ahora mismo. Dirección General de Tráfico, adelante, buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos hasta ahora complicaciones en la entrada por la carretera de Barcelona entre el acceso al Parque Ferial y el enlace con la M30, en la carretera de Andalucía en Valdemoro en sentido salida por un incendio, en la A5 a la altura de Móstoles, también hay problemas en la A6 entre Majadahonda y La Florida y en la carretera de Burgos en la Cuesta de los Dominicos, en la M40 también hay circulación lenta entre Hortaleza y Coslada, sentido carretera de Valencia y en la zona de los túneles del Pardo y Pozuelo, sentido A5.
Y en el centro, ¿cómo va la tarde por las calles de la capital y la M30, Margarita Pérez, hola?
Hola, pues sobre todo por la M30 con tráfico muy muy complicado hoy, con varios accidentes que se producían en la última hora y que acentuaban las retenciones de hora punta, sobre todo desde la zona anterior al nudo de Puerta de Hierro en sentido San Pol de Mar, también norte-sur, Manoteras, desde la entrada de la A1 hasta Méndez Álvaro, y además recordamos fútbol en el Vicente Calderón, cortes y desvíos de tráfico, y esa manifestación que comenzará a partir de las 8 por la calle de Atocha, y por lo tanto que también provocará algún desvío de tráfico, algún corte de tráfico en la zona. Es muy aconsejable hoy, en la medida de lo posible, dejar el coche en casa y utilizar el metro.
Y lo dicho, ni llueve ni va a llover en las próximas horas, con las consecuencias ya sabidas, sobre todo para los alérgicos y las personas que estos días tienen serios problemas respiratorios por la contaminación. Soluciones técnicas no hay, ni se trabaja en ello, y las soluciones divinas, pues parece que no terminan de funcionar. Pronóstico para las próximas horas. Florencio Rey, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. No contamos con nubosidad de importancia para este fin de semana en la Comunidad de Madrid, así que el viernes, el sábado y el domingo serán 3 días de cielo completamente despejado y con menos viento que a lo largo de la jornada de hoy. Hemos llegado a rachas máximas por encima de los 60 kilómetros por hora en el centro y sur de la Comunidad de Madrid, lo que ha provocado que las temperaturas parezcan más bajas de lo que marca el termómetro, pues ha alcanzado casi 20 grados en el sur de la región. A partir de mañana el calor se dejará notar más a primera hora de la tarde y el fin de semana será absolutamente primaveral, con el cielo despejado y máximas que incluso en la capital podrían rebasar los 23 grados a mediodía. Se esperan madrugadas frescas con valores en torno a los 0 grados fuera del casco urbano de Madrid.
Y hoy en nuestro tiempo de opinión, Chollín, Inés Sabanés y Antonio Naranjo. Y como todos los jueves, After Work. Ahora volvemos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Tú no querías comprarte un Toyota Auris, porque ahora viene con todo. Con navegador.
Climatizador Bizona.
También.
Y llantas de aleación. Hasta control de crucero.
Por 14.900 euros, no me lo creo.
Y además, te lo financian a tu medida. Mañana mismo me voy al concesionario.
Recomendarlo es inevitable, porque ahora tienes un Toyota Auris por 14.990 euros y por solo un euro más, totalmente equipado.
En Colmenar Viejo, carretera Madrid, Colmenar Viejo, kilómetro 28.400, teléfono 91-845-4127, Toyota Ersa Motor.
ITV Alcobendas les informa que ya están en funcionamiento sus nuevas instalaciones en Alcobendas. Estamos situados en la carretera de Fuencarral 100, en la rotonda de acceso al Soto de la Moraleja. El horario de apertura es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente, los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 9 de la mañana a 1 del mediodía. Para su comodidad puede pedir cita previa en el 902 026 800 o en www.itvlesa.com. Nuevas instalaciones de ITV en Alcobendas a su disposición.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Página 1, tu revista del norte de Madrid. Encuentra en Página 1 secciones tan interesantes como historia, arte, viajes, gastronomía, misterio, con unos contenidos de gran calidad y material fotográfico. Visítanos en www.pagina-1.es. Si deseas conocerla, te la enviaremos gratuitamente por correo. Página 1, una revista diferente en la Sierra Norte de Madrid.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
A las 7 de la tarde y 19 minutos, y en este 8 de marzo, Inés Abanés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Que se ha vestido además para la ocasión, igual que Elena Jiménez, ¿eh? Esto no es casualidad, ¿no?
Uno no, llega... no es casualidad.
Bueno, pero casi di tú, ¿no? ¿Qué color traes, no? Que la gente no lo está viendo a través de la radio.
Morado.
Morado, ahí está. 8 de marzo y de morado, que viene Inés Abanés, también de morado venía nuestra compañera Elena Jiménez. Chollín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, muy buenas.
Viene de azul, con sudadera además. Y Antonio Naranjo, Antonio con camisa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo también, de camisa.
Y, lo iba a decir,
y además,
de cuadritos.
Pero como la de Pedro Blanco.
Sí, sí, parecía Zipizape.
Ah, veníamos aquí de hermanitos. Bueno, tenemos una primera cita en la Asamblea de Madrid. Allí nos vamos, a Vallecas. Porque, aunque sea 8 de marzo, como todos los jueves, tenemos pleno en la Asamblea. Un pleno que está marcado, ha estado marcado en parte, por unas palabras del exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. Palabras que pronunciaba ayer el exalcalde, ahora ministro de Justicia, y que vamos a recordar.
Muchas mujeres ven violentado su derecho a ser madres por la presión que genera a su alrededor. Se genera una violencia de género estructural contra la mujer por el mero hecho del embarazo.
Y en Vallecas está Felipe Serrano. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
A ver, a partir
todos
de estas palabras, ¿no? Tomás Gómez ha cargado contra Esperanza Aguirre, contra Gallardón, igual que ha hecho Esperanza Aguirre esta mañana en la cadena COPE. Lo que ha hecho es defender, ¿no?, la postura del exalcalde de Madrid, ¿verdad?
Sí, así es. El ministro de Justicia ha encontrado en Esperanza Aguirre, quien lo diría, a uno de sus más firmes defensores. Esta tarde la presidenta madrileña decía que está absolutamente de acuerdo con esas palabras de Gallardón que acabamos de escuchar. Insiste la presidenta madrileña en que el aborto no es un derecho, es un fracaso, porque las mujeres, dice, lo que quieren es ser madres si así lo deciden. De esta forma intervenía la presidenta regional durante una pregunta del PSOE.
Esta mañana he escuchado a unas periodistas que decían que qué casualidad que la inmensa mayoría de las mujeres socialistas que hablaban de estos temas, ninguna tenía hijos, tampoco los tiene su señoría. Tenemos que dar la oportunidad a aquellas que quieran llevar a término su maternidad, que lo puedan hacer. Y en ese sentido yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho el señor Ruiz Gallardón.
El PSOE, en cambio, opina que son las mujeres las que tienen derecho a decidir sobre su maternidad. Entiende el portavoz socialista que con el Partido Popular las mujeres retroceden 30 años por culpa de su integrismo ideológico. De esta forma lo planteaba Tomás Gómez.
Violencia estructural es la que hacen ustedes contra el derecho a decidir de las mujeres en este país. ha quedado claro que son lo mismo. Usted y Gallardón son lo mismo. Usted, Gallardón, y el señor Rajoy son lo mismo. Unos integristas ideológicos, señor Aguirre.
El portavoz socialista le recordaba además a Esperanza Aguirre en este 8 de marzo que las madrileñas cobran casi un 25% menos que los hombres por el mismo trabajo y que la lucha por la igualdad nunca ha sido una prioridad, Javier, para el Partido Popular.
Y al margen de esta cuestión de la que ahora charlamos en la tertulia, si queréis, y además coincidiendo con esta semana en la que se ha celebrado la exitosa consulta popular sobre la privatización del canal de Isabel II, creo, Felipe, que ha habido también preguntas sobre esa privatización, preguntas sobre la salida a bolsa del canal y sobre el futuro de las tarifas de agua. Preguntaba, creo, Felipe, UPyD, ¿no?
Sí, UPyD era quien formulaba esta tarde la pregunta. Esperanza Aguirre, de hecho, ha ofrecido esta tarde su versión más amable sobre la polémica privatización del canal. Lo que ha contado hoy a raíz de esa pregunta de UPyD es que la comunidad va a seguir un proceso similar, un proceso parecido al que se utilizó en su día con Endesa o con Telefónica, que se van a ajustar estrictamente a lo que marca la ley y que en todo caso va a ser la Comunidad de Madrid la que fije las tarifas. El recibo del agua, si nos atenemos a su compromiso de esta tarde, no subirá, así lo decía, con la privatización.
Esta historia que cuentan nuestros adversarios políticos, a saber, que le vamos a regalar el canal a nuestros amiguetes para que se forren y esquilmen a los madrileños a base de subir las tarifas. Pues eso es, señoría, rigurosamente falso. Es exactamente todo lo contrario.
El portavoz de UPyD, Luis de Velasco, recordamos, también rechaza la salida a bolsa del canal, como hacen el PSOE e Izquierda Unida. Dice que se puede malbaratar, que el canal está bien así porque gana dinero y tiene también una rentabilidad social.
Bueno, pues eso básicamente es lo que ha ocurrido esta tarde allí en la Asamblea de Madrid. Felipe Serrano, un saludo. Buenas tardes.
Otro para vosotros. Venga, hasta luego.
Ya tenemos dos cuestiones polémicas sobre la mesa, ¿eh? La privatización del canal, de la que hablábamos precisamente el jueves pasado también aquí en la previa a esa consulta, y el asunto por el que vamos a arrancar, si queréis, que son las palabras de Gallardón, pero sobre todo las consecuencias, ¿no? El chorreo de críticas que ha habido por un lado, pero también el montón o el conjunto de adhesiones que se han producido desde el propio Partido Popular, incluso dentro de personas que habitualmente no comulgan demasiado con Gallardón. Por ejemplo, el caso de Esperanza Aguirre, a la que acabamos de escuchar en la Asamblea de Madrid respondiendo al líder del PSOE, a Tomás Gómez. Violencia estructural, el aborto... Yo no sé qué os parece a vosotros, pero son cuestiones en las que seguramente no existe una verdad única y donde quizá las opiniones haya que cuidarlas muy mucho, y más sobre todo cuando se ocupan determinados cargos políticos. A ver, Inés.
Bueno, yo creo que se han dicho verdaderos disparates dialécticos y argumentales y de argumentación, ¿no? O sea, yo creo que la realidad es que el señor Gallardón se ve forzado a cambiar la ley del aborto porque así lo llevaban en su programa. Esa es la realidad. A partir de ahí hace un salto en el vacío y invierte la realidad poniendo en cuestión el derecho a ser madres cuando lo que está en cuestión es el derecho a la interrupción del embarazo. Entonces da un salto y hace una inversión de la realidad para justificar que él tiene que cumplir un programa, no sé si está de acuerdo o no está de acuerdo, pero le quiere dotar de una cierta argumentación intelectual que acaba, desde luego, en un inmenso disparate, en un disparate que sigue Esperanza Aguirre y que he leído cosas verdaderamente asombrosas. Lo digo yo tengo hijos, tengo tres, no sé qué tendrá que ver esto con que yo defienda o que las diputadas socialistas...
Sí, es otro tema que tampoco he terminado de entender muy bien, porque la gente sin hijos no puede defender determinadas cuestiones.
¿Qué tiene que ver? Esa es una variable que no tiene nada que ver en este asunto, ¿no? Pero, en fin.
Es que yo creo que todo es un disparate, en realidad, todo lo que están montando. Y de verdad que me gustaría escuchar una argumentación que pudiera parecer medianamente lógica, ¿no? Porque cuando empiezan a decir que lo que se está intentando hacer es defender el derecho de la mujer a ser madre... O sea,
que eso no está cuestionado.
Eso digo yo. O sea, cuando... esa presión social que hace que la mujer tenga que abortar, ¿dónde está? Sí, la interrupción del embarazo, lo dice claramente, interrupción voluntaria del embarazo. Se está diciendo que si voluntariamente decides interrumpir tu embarazo, tengas la opción y la posibilidad de hacerlo. después seguramente, no, seguramente no, después seguro de haber pasado por una claro, una reflexión profunda, de haberte, de haber hablado con tu gente, de haber pensado, de haber le dado 10.000 millones de vueltas y finalmente terminas tomando una decisión. La decisión que tú tomes es la que tiene que ser respetada, tanto si es continuar con tu embarazo como si es interrumpirlo, y ya está. Honestamente es que no encuentro dónde está aquí la discusión y el problema, de verdad.
Antonio,
yo, antes de nada, una cuestión formal que tiene poco que ver con el fondo del asunto y que me preocupa mucho en este país de, en el que, como decía Machado, nueve cabezas embisten y una piensa, y es la siguiente: me cansa y me agota mucho que haya cualquier tema que se convierta en anatema y que parezca que el mero hecho de pronunciarse sobre él comporte una catarata inmensa de agravios, descalificaciones y escándalos, ¿no?
O adhesiones, como en este caso.
No, sí, no, pero si no, de verdad no me entro en el fondo porque lo veo en todos los frentes y en todos los lados. Vamos a respetar el derecho a discutir, a debatir y a argumentar, que esto último es importante, sin que nadie se sienta ofendido y sin que nadie se vea autorizado a eso, a repartir un poco menos que anatemas en las personas que dicen una cosa. Se llama Gallardón, Inés Abanés, Valero Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero o el Papa de Roma. Porque si no respetamos ese derecho, me parece que tenemos un problema mucho más profundo que las discusiones y las divergencias en este asunto. Sobre el aborto en cuestión, me parece que no están demasiado a la altura nadie, porque creo que les interesa bien poco este asunto, y en la política me refiero. Les interesa mucho más apelar a las emociones de la gente para dividir que el tener un discurso un poco más profundo, más intelectual y más razonado. Es decir, me parece tan legítimo, bueno, no tan legítimo, me parece imprescindible que se tenga claro que lo que nunca puede ser el aborto es un delito y que por tanto tiene que estar despenalizado, y a partir de ahí me parece muy legítimo que haya personas que piensen que la interrupción voluntaria del embarazo tiene que estar, por decirlo de alguna manera, regulada de forma libre, como está ahora, y me parece muy legítimo que haya personas que se pregunten si no tiene que haber una serie de controles. A partir de ahí, son las mayorías, las leyes, las que deciden. Y me parece tremendamente interesante decirle finalmente una cosa a los políticos, que me vale para esto, para el Día de la Mujer y para tantos otros problemas. Me importa una higa, como diría Anguita, cuáles son sus principios ideológicos. Lo que les pregunto siempre es cuáles son sus alternativas para problemas obvios. Es decir, me importa poco que al señor Gallardón esté en contra del aborto porque es católico, o a la señora Maru Menéndez, o quien se llame, o Leire Pajín, esté de acuerdo por factores ideológicos. Lo que les digo es que ante un problema estadístico evidente, y es que las mujeres abortan, ¿cómo lo gestionan? Porque tanto en esto como en la prostitución, como en tantas otras cosas, me da la sensación de que la gente solventa problemas obvios en los que hay que, si no eres capaz de evitarlos, lo que tienes que hacer es gestionarlos pensando en las personas desde un punto de vista estrictamente ideológico, que a mí honestamente me parece irrelevante, porque creo que leo más, de algunas cosas sé más y desde luego me lo trabajo un poco más ahora de hablar de lo que lo hacen la mayoría de los políticos, ¿no?
Ya, pero es que en este caso yo quiero decir hay una ley, es decir, el problema es que ya hay una ley, ya hay una alternativa. La cuestión es que el Partido Popular, por motivos en este caso, y no es un insulto, es una realidad, por motivos ideológicos y morales, la quiere cambiar. Bien, pues entonces lo que sí que me parece una barbaridad es que esa posición, que es una posición programática de partido, porque el conflicto estaba resuelto. Hay una reivindicación, hay un cambio legal, no hay ningún problema con el desarrollo de esa ley, más allá de quien la quiera considerar de una manera o de otra, más moral o menos moral, o con más margen de decisión o con menos margen de decisión, y ahora quieren volver a un marco legislativo que es el que ellos nunca defendieron, pero digamos el término medio en cualquier caso. Bueno, pues lo que no puedes convertir es una voluntad política de cambiar una ley porque lo dice tu programa y porque es tu planteamiento ideológico ante la situación del aborto, lo que no le puedes dar la vuelta y decir que está cuestionado en este país el derecho a la maternidad. Eso no se puede hacer.
A ver, aunque Gallardón
eso no se puede
hacer. Solo una precisión técnica. Lo que ha dicho Gallardón creo que es algo que deberían poder compartir en algunas de las partes las personas que estén totalmente a favor del aborto. Y es, si en qué casos El entorno, las circunstancias económicas, sociales y demás pueden provocar que gente no se vea con alternativas distintas al aborto.
Hay
a mí
cosas,
me parece que ese es un debate razonable.
¿Dónde está
el
problema? A mí, francamente, ya es una cosa que me molesta que de los políticos, los no políticos y todo el mundo hable de las mujeres y del diagnóstico sobre las mujeres saltándose la libertad y la mayoría de edad de las mujeres. Vamos a ver, a mí me tienen que mirar como grupo, tienen que mirar. ¿Casos crees tú que yo estoy presionada? Bueno, que es que las mujeres no son menores de edad.
Pero si es que lo que yo estoy diciendo es perfectamente compatible con esa libertad de la que me gustaría decir algo. Es perfectamente compatible que ejerzas la libertad en su plenitud. Lo que sé es discutible. Si yo no estoy en esto, no soy nada rotundo porque me parece que es un tema muy complejo. No soy nada rotundo, pero lo que digo es que a lo mejor para de verdad ejercer esa libertad tienes que tener todos los recursos a tu alcance para tomar la decisión
que
de verdad
no
quieres.
Pero quiero que me tutelen
uno,
la
dos,
libertad.
Y dos, y esto es más conceptual porque además si no se me malinterpreta, todas las libertades, y no me refiero a este asunto, tienen unos límites. En el caso concreto, esto es un debate casi, no sé, filosófico, metafísico, es muy complicado, ¿no? Si estuviera claro que hay vida, no hay libertad tuya, por muy mujer que seas, Inés Sabanés, que conculque el derecho a existir de esa vida.
No, eso es tu plan.
Espera, no, lo que digo, que es que, por eso digo, es un matiz religioso, no religioso, claro. Metafísico, es que lo que no está claro aquí cuando hay vida, ¿no? Como no está claro, me parece muy bien que esa libertad exista, me parece fenomenal. Lo que digo es que en el caso de que pudiese científicamente demostrarse, no por factores religiosos o ideológicos, que existe vida, tu libertad está evidentemente limitada. Lo digo para que no utilicemos ese argumento siempre como una especie de mantra incontestable, porque no lo es.
A ver, dejarme un segundo, porque abramos también el paso a Choyin, que está el pobre intentando hacerse un hueco.
No, estoy escuchando muy interesado. Es que estoy muy de acuerdo con lo que dice Inés, entonces realmente pues es un poco repetir lo que ella está comentando. Yo entiendo que puede haber discusión en cuanto a tiempos, ¿no? En cuanto a en semanas de gestación, en cuanto a formas. Ideológicamente, ¿no? También, técnicamente, científicamente, yo todo eso lo entiendo, pero yo creo que hay una cosa que no es discutible, que al menos que no debería ser discutible y no debería, bajo mi punto de vista, de ser puesto siquiera sobre la mesa, y es el derecho que tiene que tener la mujer de tomar su decisión, y como dice Inés, sin que nadie le tenga que decir, no, estás tomando esta decisión, pero lo estás haciendo por factores, ¿tú qué sabes? Tú déjame a mí que tome la decisión, y si me equivoco yo, y si acierto, acierto yo, porque nuestros gobernantes no nos tienen que tratar como si fuéramos niños. No a las mujeres, no a los hombres, no a los inmigrantes, no a nadie. Los gobernantes nos tienen que tratar como lo que somos, como iguales, como personas responsables que tenemos derecho a tomar decisiones sobre nosotros mismos. Punto.
Pero si aquí el matiz, Choyin, es la diferencia, estribaría y tendréis razón, si tratamos este asunto como una imposición y no como una opción. Y no entiendo que se ponga tanta gente estupenda, porque en el caso de que sea una opción, ¿me podéis explicar a mí dónde está el problema en que la mujer embarazada, antes de que decida libremente, si queréis, se le ofrezcan alternativas de una manera más sólida para ver si esa decisión tal vez pueda ser otra con la misma libertad? ¿Dónde está el problema?
Sí.
Es que no entiendo.
Pero lo que tienes que hacer es dirigir
dicho que la diferencia es entre la imposición
tú no puedes
y la opción.
Intentar condicionar. Es decir, tú no tienes que procurar darle a la mujer en este caso, porque es lo
que
estamos
no?
hablando.
No, darle opciones, darle herramientas.
No, pero una cosa es darle opciones y otra cosa es condicionar a que haga lo que tú ideológicamente consideras.
Voy a pedir, por favor, brevedad, que nos vamos a ir en directo a la manifestación por el Día de la Mujer a la calle Enseguida en directo.
Solo 10 segundos. Imagínate que esa chica, esa mujer, simplemente quiere abortar porque le da pánico la reacción familiar. Le da pánico sentirse sola y sin trabajo. No tiene recursos, no tiene una capacidad laboral o de mantener los estudios que estaba haciendo. ¿Te parece mal que el Estado le diga, por lo menos si eso es lo que te preocupa, te podemos ayudar?
No, pero,
y que a partir de ahí ejerza la libertad como considere oportuno. ¿Dónde está el problema?
Es que hay una diferencia muy importante, como te digo, entre condicionar y ofrecer opciones, que es totalmente distinto.
Es lo que estoy diciendo.
Claro, pero si tú tienes una ideología según la cual estás en contra de la propia existencia del aborto, lo que haces es condicionar, no dar opciones. Son cosas distintas.
Pero es que la reforma del aborto, que hasta ahora está planteada, tiene una cosa tan razonable como que participen los padres si las niñas son menores de edad, y luego toda esta discusión que yo al menos todavía no sé en qué se va a concretar. Cuando se concrete hablamos.
En cualquier caso, donde no había un problema, ahora hay un problema,
claro.
Y lo cierto, y esto es innegable, que los minutos que podríamos aprovechar para hablar de igualdad, del Día de la Mujer en este programa, o incluso de los recortes que plantea la reforma laboral, los estamos empleando en hablar de un debate que no digo que esté superado, pero bueno, que había una ley, que tampoco estaba la gente manifestándose en las calles y en fin, en una situación social de convulsión
decisión que provocara o hiciera necesaria una reforma. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a ir en directo hasta las calles de Madrid. Decía que en los próximos minutos tiene que arrancar esa manifestación, Inés, a la que vas a acudir, que lo sé.
Sí,
bueno,
por supuesto,
luego te dejamos que te escapes un poco antes. Y allí en la calle está Jorge Aldea. Jorge, ¿dónde estáis ahora mismo? ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Javier. Pues estoy aquí en la plaza de Jacinto Benavente. Ya lo adelantabais, durante todo el día se han multiplicado los actos con motivo del Día de la Mujer. Ha ocurrido en ciudades de todo el país y, como en todas ellas, aquí en Madrid van a culminar con una manifestación, una marcha que se va a iniciar en esta plaza de Jacinto Benavente y se va a desplazar hasta la Glorieta de Atocha. Está convocada por colectivos feministas y esperamos encontrarnos en ella con representantes de partidos políticos como el PSM y de sindicatos como Comisiones Obreras. Poco a poco va llegando gente a esta plaza, se va tiñendo de morado esta plaza de Jacinto Benavente, aunque todavía queda algo de tiempo. La policía va tomando posiciones, en breve se cortará el tráfico para que a las 8 de la tarde, tal y como está previsto, pueda comenzar esta manifestación.
Inés, que llegas. Sí, que sí. Llegas, que todavía está llegando la gente, no te preocupes.
Llego. Y además estamos muy cerquita, o sea que bajo corriendo desde la acera a la plaza y llego perfectamente.
Se distingue fácil, ¿eh? por el color, sobre todo, aunque supongo que habrá mucha gente vestida.
Además, esa es una manifestación que siempre transcurre con bastante lentitud, porque su recorrido es muy vistoso, está bien, pero es otro tipo de manifestación que siempre alcanzan. Lo digo no por mí, sino por los que piensan, pues igual no llego, sí.
Que llegan, a pesar del tráfico de Madrid, al seguro. En cualquier caso, ¿no? Decíamos al arrancar, cuando hablábamos con la jefa de bomberos de la comunidad, todavía hay sectores, ¿no?, en los que hay tanta desigualdad. A veces siento, tengo la sensación de estar todos los años tocando el mismo tema, abordándolo además de la misma forma, pero es cierto, es que hay cosas, y lo comentábamos el otro día, el martes con Nuria Varela, que evolucionan muy poquito a poco, y es cierto que se han dado pasos en los últimos años, en los últimos 20 años, que hacen prácticamente irreconocible la sociedad de nuestros padres o de nuestros abuelos o de nuestras abuelas y de nuestras madres con la actual. Pero claro, luego hay sectores, ¿no? Comentaba esta jefa de bomberos de la Comunidad de Madrid, ¿no?, el porcentaje que hay de hombres trabajando en ese cuerpo y de mujeres, y es que es totalmente abrumadora la distancia, ¿no?
Bueno. Yo sí que creo que se ha producido un cambio, desde luego, evidentemente, ¿no? Y yo esta mañana empezado por agradecer a tantas y tantas mujeres que han luchado durante muchos años para que sea mucho más visible el cambio, pero llevo una temporada que estoy un poco como cansada, ¿no? Y creo que las mujeres tenemos como que pasar a ocupar el espacio sin pedir tantos permisos, porque ya está bien, ya hemos recorrido un largo tramo y hay cosas, pues que es que siempre hay como dobles vueltas. Cuando se ponen las cuotas de paridad, pues luego, pues muchos grupos políticos ponen cabezas de listas, todos masculinos, cuando hay circunscripciones provinciales, de forma que el grupo finalmente no cumple la paridad. Siempre hay escapes para que realmente las cosas no se cumplan. Creo que hay que reconocer, pero hay que avanzar y hay que ya, digamos, tener mucho empuje en ocupar ese espacio que es lógico y
claro, pero
en
es que
de hoy,
¿no? Antonio, se avanza mucho menos en tiempos de crisis. Bueno, se avanzan todos, los hombres y las mujeres, pero lograr determinadas cuestiones, sobre todo logros sociales, cuando la cosa está apretada, siempre es más difícil, más complicado.
Sí, bueno, vamos a ver, es que aquí hay dos factores también, ¿no? Hay uno que es el estrictamente legal, y en este país afortunadamente está legislada la igualdad. Yo creo que a partir de ahí, en otras muchas diferencias sociales ancestrales, de carácter sexual o en fin, tantas que se nos pueden ocurrir y que están a la orden del día, hay un trabajo que hace la educación, que hace el tiempo, y que es inexorable en una dirección, pero que mientras tanto pues suceden pues agravios y diferencias que en el caso actual y en lo referente a la mujer, vuelvo a lo mismo que lo anterior, le pediría a la política que dejara de recitar poesía, que para eso están los poetas, no estamos los periodistas, o están los cantantes y los raperos, que tenemos que hacer ese tipo de denuncias.
No te metas con los raperos, ¿eh?
No, al revés, estoy diciendo lo contrario, que para hacer esa denuncia estamos nosotros. Cuando te dedicas a la política, vives de ella y tienes herramientas legales, tu trabajo no se rellena haciendo lo que hacemos otras personas. Consiste en pelear de una manera cierta, con menos retórica, muchas veces barata, con mucho menos estridencia, que a mí personalmente me aburre poderosamente, en hacer y luchar contra cosas muy concretas. Hay una que habéis dado aquí en el programa y que está a la orden del día, que es la diferencia salarial. Para las mismas obligaciones profesionales. Entonces, le volvería a hacer a la 12% política...
12% en periodismo,
¿no?
Digo.
No, sí, pero si todo eso me parece escandaloso. Pero que eso, igual que en la violencia de género, déjese usted de rollo. Lo que tiene que hacer es explicarme por qué con las herramientas que tiene, las leyes que tiene, no se detiene el número de mujeres porque para todo lo demás, insisto, ya estamos otros profesionales. Entonces, me da la sensación de que la política, con demasiada frecuencia, tapa sus vergüenzas, su incompetencia y su ineficacia, haciendo algo que, además de no ayudar, a veces confronta innecesariamente, porque el estereotipo que se hace del hombre en muchos de estos casos es simplemente repugnante. Yo no tengo la culpa de lo que hiciera mi abuelo, y muchas de las mujeres que hablan no son igual de víctimas que lo fueron mi abuela. Así que a ver si entre todos hacemos que esto sea un poco más razonable, ¿no?
Sí, yo creo que inevitablemente es cierto que estamos en un punto que cada vez es mejor. Siempre se desea que todo avance más rápido, pero la situación de la mujer en la sociedad yo creo que tiene mucho que ver con lo de las bridas, ¿no? Una vez que pasas una ya no puedes volver hacia atrás. Uh-huh. Es prácticamente imposible que todo lo que... Bueno, imposible diría. Que todo lo que han ganado durante todo este tiempo se vaya a perder. Solo queda un camino, que es el camino hacia adelante. Y yo creo que como la inmensa mayoría de la gente sí que está de acuerdo, aquí esto creo que es unánime, ¿no? Que hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando para conseguir pues que efectivamente todos tengamos las mismas posibilidades, todos cobremos lo mismo y todos seamos tratados iguales, pues el desenlace final tiene que ser... pues el único, ¿no? El que de verdad todo esto termine de por ser pues algo que se cuente en los libros de historia.
Pero yo creo que no se avanza mucho, y no es por echar balones fuera con el tema de la política, porque yo creo que tiene que pasar el tiempo en que todo se delega a los políticos, porque es una situación recurrente y fácil, pero la ciudadanía activa también tiene un papel en la exigencia de derechos, porque entre otras cosas no todo se resuelve con las leyes, y tú lo has dicho, hay un marco de igualdad bastante razonable y bastante aceptable, pero también hay una aceptación bastante indigna de la desigualdad en términos laborales, de violencia, etcétera, etcétera.
Y luego hay un componente... factor importante, ¿no?, que es la parte de la educación. Claro. ¿No? Alguien comentaba hoy que hay un aspecto de la educación clave, que es cuando los chavales tienen 12, 14 años, que ahí es donde hay que marcar las reglas del juego de manera, además, muy clara, porque es donde se empieza, digamos, a marcar las diferencias entre sexos, es decir, las diferencias entre hombres y mujeres, y donde se empieza, digamos, que a generar un caldo de cultivo de cuestiones que luego son muy peligrosas y que se convierten en cosas realmente desagradables, que se siguen produciendo y que además se producen en muchas generaciones. Es decir, no sé, pienso en casos, por ejemplo, de violencia de género que desgraciadamente se siguen produciendo en este país y que afectan no solo a parejas de 60, 50 o 40 años, claro. Están afectando a chavales de 17, 18 años que vemos cómo vejan muchas veces a sus
Pero
chicas en plena calle.
La cuestión es que
calle,
cuando tú quieres superar determinadas situaciones como es la violencia contra las mujeres o la desigualdad, necesitas como es muy importante la penalización social de determinados uh-huh. comportamientos, sí, sí. En eso y en otras cosas. Es decir, si la gente no es consciente que laboral, social, está penalizado el maltrato, la desigualdad, el grito, la diferencia salarial, y es una cosa que realmente como país la cultura democrática y la cultura política y la cultura social lo penaliza radicalmente, avanzas, pero menos. Las leyes están muy bien, pero tienen que estar, es condición indispensable, pero aquí todavía falta muchísima penalización social de lo que supone.
Pues no estoy
sí,
nada.
Sí, ¿no estás de acuerdo? Pues si los asesinatos, nada. Si los asesinatos, si las muertes en número cuantitativo de mujeres por violencia de género fueran similares en cualquier otro sector, la tensión sería mediática y de todo tipo, sería inenarrable.
Ahora lo des un segundo, no, pero yo me refería a una cosa que ha sido construida por las mujeres y construida también por los hombres, y que me parece negar la evidencia, y es que en ese avance que es legal, y ya hemos llegado al máximo en lo legal...
No, qué va.
Sí, hemos llegado al máximo, y hay una igualdad, felizmente, hay una igualdad absoluta en el terreno legal que no se traslada del todo a la calle o no se traslada del todo a los usos y las costumbres, pero eso tiene que ver, yo insisto, con el tiempo y la educación. Pero vamos... que no reconozcamos y que mantengamos un discurso, yo creo, que frentista, que además estigmatiza la participación, no lo digo por ti, Inés, por muchas de las que oigo, que estigmatiza la participación del hombre en ese progreso y que le hace cómplice de la denuncia de los agravios y desigualdades que existen, evidentemente, me parece que es un error. Y veo a determinadas personas que están muy interesadas en no reconocer esos avances y en permanentemente mantener un discurso que yo creo que ha sido felizmente derrotado por los tiempos. Y luego, con respecto a lo de la violencia de género, que no lo acabo de ver, yo tengo mis dudas, simplemente, porque creo que se puede ser machista sin asesinar y se puede ser asesino sin ser machista. Y no
¿de
entiendo...
que tienes dudas? No, ¿de que exista?
No, de que exista una relación de causa y efecto entre el crimen repugnante y el carácter machista del criminal.
¡Hombre!
Creo que, bueno, es legítimo. Estarás de acuerdo que es legítimo pensar que no siempre es así, y he dicho por qué. Bueno. Creo que hay muchos machistas que no asesinan y hay muchos asesinos que no son machistas y que obedecen otras razones. Sé que es un tema polémico, pero creo que es un
totalmente
tema...
Totalmente polémico.
Sí, bueno, bien, pero,
sobre
pero,
todo, sí, pero a ver, que, no, ¿no? que nos vamos quedando sin tiempo, pero me cuesta entender la segunda parte.
Claro.
Lo que intento decir es que...
El asesino que mata a su mujer...
Si vamos, no lo hace por ser su mujer,
es un asesinato machista. ¿Estamos de acuerdo o no?
No. Era, ya sé que esto merece una explicación
no,
mucho más.
No, pero yo entiendo
podemos
lo que
estar aquí
decir.
Hasta las 11 de la noche, seguro, pero sobre todo para dejarlo claro. Es decir,
creo que hay gente que no es machista y es capaz de asesinar a su mujer. Y creo que hay gente que es machista que no asesina a nadie, simplemente. Y creo que y decir este tipo de cosas es una manera... Hay casos en los que evidentemente coincide, pero creo que decir esto no es más que un intento, creo que es razonable, de que se ataje este problema, intentando identificar las causas y no mezclándolas todas en un mismo...
La violencia de género está tipificada en convenciones internacionales, se ejerce por la mujer por el mero hecho de serlo, es violencia de género, y asesinan a su pareja por una cuestión...
Sí, yo creo que lo que he explicado, que por supuesto
que
indiscutible,
no, es
que no es bastante razonable, ¿no?
Si de lo que se trata es de evitarlo.
Yo de verdad os prometo que el jueves que viene, si queréis, lo retomamos a Chojin, porque a mí no me ha terminado de quedar muy clara la idea de Antonio Naranjo, pero ahora aprovechamos la pausa de publicidad y lo vamos a seguir discutiendo. Chojin, que querías decir algo más.
Sí, solo venga, 30 tú. Segundos. Y no tiene nada que ver con esto, pero es que me resisto a no sacarlo. Es por lo que ha dicho el Sindicato Unificado de Policía en cuanto a lo que son las identificaciones estas que hacen
masivas y las detenciones masivas que se han producido en los últimos días en Madrid.
Nada, que simplemente tengo que decir que estoy asqueado, que es algo que yo vivo en primera persona, sé lo que es y que me parece... Insisto, asqueroso que gente a la que pagamos con nuestros impuestos venga a incordiarte por el simple hecho de ser de otro color y parecer de otro sitio.
¿A ti te ha pasado?
A mí me pasa constantemente.
Es increíble.
Al menos un sindicato ha tenido la valentía de poner el asunto sobre la mesa.
Sí, pero
otra
cuando
vez.
La delegada del gobierno dice enterarse, pone un condicional, dice, hombre, si esto ocurre, pues tiene que acabar. Cuando el Sindicato Unificado de Policía está diciendo que está ocurriendo, ellos tienen presunción de veracidad y viene de arriba, obviamente.
Está claro que ocurre, primero porque está la denuncia sobre la mesa, luego porque hay testimonios de gente que eso ha ocurrido, y lo que es lamentable es que lo que se cuestionó en otro momento pues se siga produciendo ahora con otro gobierno, y ahora, pues en fin, cuando ya se ha producido durante varias ocasiones, pues se prometa ya, una vez salta el tema en los medios de comunicación, que se abra una investigación
que no
interna
pasará,
que ya veremos en qué termina. Que gracias a los tres, Antonio y Inés, llegas, ¿no?
Llegas,
sí. Bueno, vale, Chojin, gracias.
Chao.
Venga, hasta la semana que viene. Ahora, una pausa de 2 minutos y After Work.
La Ventana de Madrid, Javier Casal. El que la sigue, la consigue.
Tú y Ser Madrid Norte, escucha con nosotros la vida.
¿Buscas un servicio postventa de calidad? Ven a Turismos Madrid, concesionario oficial Volvo. La revisión de tu Volvo estará lista en un día. No tendrás que pedir cita para las reparaciones rápidas de carrocería y por cada operación de mantenimiento, un año de servicio de asistencia en carretera gratis. Entra en turismosmadrid.com o acércate a la Avenida de la Industria 7 en Alcobendas o a la calle de Alcalá 170 en Madrid. Tu Volvo en las mejores manos.
Si está buscando un lugar confortable con la máxima seguridad, pero quiere sentirse como en su propia casa, visite nuestro centro Care La Moraleja. En una de las zonas más tranquilas y privilegiadas de Madrid, nuestra residencia Care La Moraleja está diseñada para garantizarle una vida mucho más saludable. Care La Moraleja ofrece tanto en instalaciones como en atención profesional el máximo nivel. Además, cuenta con la mejor relación calidad-precio. Si su objetivo es buscar el mejor lugar y sentir que está en las mejores manos, visite nuestro centro Care La Moraleja. Si quiere más información, llame al teléfono 91-650-8910 o venga a visitarnos, kilómetro 14 de la Nacional 1. Le atenderemos con gusto y sin ningún compromiso.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
89.6 FM. Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Hoy, Día de la Mujer Trabajadora, queremos escuchar a quienes quisieran tener algo que celebrar, pero no pueden.
¿Qué te dan ganas de llorar? Porque imagínate, tienes una hipoteca que pagar, tienes muchas cosas, tienes que ir a comprar comida, porque la comida es necesaria. Sí, a ti te hace tu madre una compra, pero una compra del mes, pero eso no te da para nada. Semanalmente tienes que comprar y no puedes, porque tienes que, son restricciones que tienes. Si te hundes, no vas a lograr nada. Es amargar a todo el mundo a tu alrededor y estar tú peor también. Entonces lo que hay que intentar es tirar para adelante por todo, por ti mismo y por todos los demás.
Hay más de 2.358.000 mujeres en paro, un 8% más que el año pasado. Esta noche a partir de las 9 les damos voz en Hora 25 con Ángels Barceló.
Escucha con nosotros la vida. Cadena Ser.
Escucha La Ventana de Madrid
y descárgate todos los programas desde el podcast de radiomadrid.es.
Hoy, 7 de la tarde y 51 minutos, Javier Jiménez Vaz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
¿Cómo vamos?
¿Bien? Vamos bien, vamos.
Ahí estamos
bien.
Tirando. María Lama, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Puri Beltrán, buenas tardes.
Buenas tardes.
Jueves a esta hora es momento de pensar de forma diferente, de cambiar el chip, de pensar ya en el fin de semana, en After Work, en La Ventana de Madrid, con música además que suena esta noche en Madrid.
Pues sí, estos chicos es la tercera vez que actúan en la capital colgando el cartel de No Hay Entradas. Son Fuel Fandango, Ale Acosta y Nita, que están de gira de presentación de su primer disco, cuando además precisamente esta semana ha salido a la venta Remixed, que es un nuevo trabajo con 9 remezclas de varios productores. Música para bailar con aires de flamenco, pop y funky, que se podrán disfrutar esta noche a partir de las 10 en la sala Florida Park.
Vamos a retroceder en el tiempo con Javier Jiménez Vaz.
El alimento que
he de decir que la publicidad del pasado era bastante mejor que la actual, ¿eh? Por lo menos más creativa. A ver, Javier está empeñado en llevarnos al pasado. ¿Esto de cuándo es? ¿De qué año es? De 1999.
50 y mucho, 50 y mucho.
O sea que esto tiene ya unos cuantos años.
Sí, os vengo a hablar pues de publicidad, o más bien de diseño gráfico, de los pioneros, de aquellos carteles de publicidad que en los años 50, 60, incluso los 70, décadas en principio menos consumistas que la actual, conseguían atraer al público a las tiendas, a las exposiciones. Una época en la que no existía Photoshop ni el Illustrator, y en la que a base de lápiz, papel y técnicas manuales se conseguían imágenes muy efectivas que todavía hoy forman parte de nuestra vida. Es una exposición totalmente gratuita y además para los padres con niños o adolescentes hay numerosas actividades vinculadas a la muestra. Está en el Museo Nacional de Artes Decorativas hasta el 29 del mes que viene.
Me cago en el amor.
Pensé que ibas a decir otra cosa.
No. Es el título de la canción de ellos, ¿no?
Sí, me cago en el amor de Tonino Carotón.
Evita Intensa.
Y es que es un mundo difícil.
Sí, sí.
Y tiene todo intensa, de tiempos. ¿No? Pepa Tensa, que es un juego de cartas muy popular en el norte de Italia. Es también una expresión con significado similar al de mujer fatal. Uh-huh. Pero también es un bar. Es un bar propio para el After Work, que está en la calle Apodaca 3. Y es un plus esto que voy a decir. Es recomendación de Fermín Agustí, que si sabe de algo, es de bares.
Anda que le has dejado bien a Fermín.
¿Por qué voy a creer?
Que curiosamente, además estábamos hablando de antes de entrar.
Hoy Puri y yo hemos coincidido en la recomendación.
Sí, claro.
Pero porque os habéis puesto de acuerdo.
No. Es la mafia.
Sí, sí, debe ser eso. La mafia italiana.
Sí, me voy a terminar cagando.
Un dato, María,
algo,
muy
sí.
Bueno. 4 euros el buffet.
¿Verdad?
Sábados y miércoles.
Eso es.
Si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy. Lo sabemos muy bien.
Venga, más propuestas musicales para esta noche.
Subiendo y bajando las mismas escaleras, cantando boca.
boca abajo, sonando en tu cabeza.
Qué bien suena esto.
La verdad es que hoy hay recomendaciones musicales súper interesantes en Madrid. Este estilo es muy distinto al de los Fue el Fandango, pero igualmente recomendable. Pop, hip hop y soul es lo que nos ofrecen los catalanes de La Fe y las Flores Azules, que en su gira contra las trompetas de la muerte recalan esta noche en La Joy. Las entradas cuestan 12 euros y los podréis ver pues en un ratito, a partir de las 9 menos cuarto.
Que corto una mano, o mejor, que corto las dos, por Dios. Cuánta ficción, suerte que te veo, suerte que te acercas, suerte que te beso. Sentí que algo que estaba apagado se tendía y fue entonces cuando realmente empezó el día.
Bueno, y la última propuesta la trae Puri.
Yo he dicho que iba de italiano hoy, que iba de mafia, sí. Y es un italiano del que vamos a hablar, es Joe Lovan. Que tituló Iker Seis Dedos hace unos días en El País, que la familia del jazz Joe Lovano es el padrino. Bueno, pues tiene un sentido de la improvisación brutal, es un gran genio y lo tenemos hoy en el Teatro Lara a las 11 de la noche.
¿Te acabas de bajar la luz del estudio?
¿Verdad? Si quieres.
Bueno, qué propuesta. Si lo dices así, casi que digo sí. Bueno, que así nos vamos a marchar. Que el próximo jueves tenemos más After Work, pero como decimos siempre, ahora toca pasar de la teoría a la práctica. Así que atentos a su Twitter y al hashtag After Work. Volvemos mañana a partir de las 7, como siempre, aquí en La Ventana de Madrid. Adiós.
Chao, bambino. Chao.